Bernardo Huerga, buenos días.
Buenos días.
Podríamos, si tuviéramos que hacer una calificación así como rápida del informe del profesor, podríamos decir que es positivo respecto a años anteriores, es negativo, o incluso podríamos decir aquello de no computa o no computa demasiado porque ha sido un año tan raro que es muy difícil saber realmente qué es lo que está pasando en cuanto a posibles acosos y posibles problemas sí. que tenga que tener el profesor en las aulas.
Correcto, eso ha sido un año, un curso el pasado muy excepcional, con prácticamente la mitad de las horas lectivas a distancia, en teletrabajo desde casa, con lo cual la verdad es que a esos efectos se nota, ¿no?, en el informe, el aumento sobre todo de las agresiones o acoso o problemas con el profesorado relativos a todo lo que es el ciberbullying, ¿no?
Sí.
Fotos, grabaciones, internet, todo ese tipo de cuestiones, con lo cual efectivamente es un año, es un curso escolar extraño en ese sentido, dado que la enseñanza presencial pues se ha reducido prácticamente a la mitad del curso, ¿no?, por el confinamiento.
Claro, vamos por partes. Si hablamos de enseñanza presencial y hablásemos de acoso o agresión al profesorado, creo que el informe habla de un descenso de un 40%, lo cual, como decimos,
correcto,
es positivo,
sí.
Pero en realidad
sí.
Casi que es negativo, indica que la tendencia no iba bien, porque justamente es un descenso de un 40% cuando se han dado el 50% de las clases presenciales, ¿no?
Sí. Así es, efectivamente. Por eso nosotros estos datos los analizamos también y los leemos desde ese punto de vista, ¿no? Efectivamente, las agresiones que tienen que ver con la enseñanza presencial se han reducido, pero repito, por el tema del confinamiento, pero por otro lado han aumentado muchísimo es otro tipo de agresiones que tienen que ver precisamente con el teletrabajo, con la enseñanza online, con el docente detrás del ordenador.
Sí, y hablemos de ese tipo de casos, porque ese tipo de casos antes existía y podía existir el ciberacoso. Lo hemos hablado a veces desde la preocupación dentro del mismo aula entre los alumnos. Eso es un problema muy peliagudo y además puede provocar serios problemas entre los chicos que lo sufren y las chicas. Pero aquí hablamos de ciberacoso entre los profesores o para los profesores. 45 denuncias y, como decimos, este problema existía antes, pero de otra manera, ¿no? Minimizado.
Digamos que existía también combinado con la enseñanza presencial, ¿no? En
sí.
el sentido de que al docente se le grababa, se tomaban fotos en clase estando presencialmente el alumnado, ¿no? Ahora es mucho más sencillo realizar este tipo de actos, de acciones en contra de la normativa, dado que la enseñanza online facilita muchísimo el poder grabar sin que te des cuenta a un docente en su casa, ¿vale? Y hacer memes, modificar la voz, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cuestiones que todos conocemos, que se ven tanto en redes sociales y en internet en general.
Y eso ha pasado, ¿no? O sea, hay alumnos que han cogido, veía algunos ejemplos que daban en la presentación de este informe, que pues podían coger un hecho aislado de alguna clase, con el profesor levantando la voz o haciendo una corrección que no esté del todo bien, sacarlo de contexto y difundirlo, y algunas de ellas pueden llegar bastante lejos y ahí llega ese ciberacoso, ¿no?
Correcto, además tenemos que tener en cuenta es un problema grave que existe hoy en día, que todos tenemos, además, por cierto, con el tema de la huella digital. Es decir, es imposible, prácticamente imposible, borrar, hacer desaparecer ese tipo de documentos gráficos, fotografías o vídeos de Internet. Es decir, esa es una cuestión. Y de ahí también que muchos profesores nos planteemos la seguridad de las distintas herramientas que la Consejería de Educación está implementando para continuar la enseñanza de manera online desde casa, ¿no?
Sí.
Las distintas aplicaciones que la consejería está implementando.
Claro, lo que pasa aquí, yo también desde mi desconocimiento, pero no sé si existe un sistema, no ya aquí para la Consejería de Canarias, sino mundial, que impida cualquier tipo de intento de hacer una captura de pantalla, ¿no?
Claro. Eso es inviable, ¿no? Se necesita otro tipo de medidas. Primero, crear una normativa, ¿vale? Porque no existe. Sí que existe una normativa que el gobierno central publicó hace unos meses para el tema del teletrabajo, pero en realidad no tiene una afectación real al sector público, ¿vale? con lo cual y mucho menos a educación, que tiene unas implicaciones muy muy concretas, ¿no? Que no es como una persona individualmente trabajando en su casa haciendo informes en el sector público, ¿no? En educación es un tema muy muy distinto, ¿no?
Sí.
Entonces hay que adaptar las normativas. Y aunque efectivamente habrá siempre un margen de inseguridad, porque no es inevitable que alguien grave, pero hay que tomar también otro tipo de medidas que tienen que ver con la información, con la concienciación, etcétera, etcétera. Es decir, que el alumnado sepa que realizar este tipo de acciones va en contra, bueno, que es, en definitiva puede ser incluso considerado un delito.
Claro, lo que ustedes quieren entonces son modificaciones o adaptación a el terreno educativo, aunque de todas maneras es verdad que algunos de estos casos tuvieron recorrido judicial y fueron resueltos, por ejemplo, con penas para los alumnos, ¿no? Creo que incluso pues sí. Citaban sí. Ustedes un caso de tres alumnos que habían sido...
Correcto.
En
este caso eran alumnas,
¿sí?
Eran chicas, y efectivamente eso ocurrió el curso pasado, y fueron además penadas de una manera ejemplar por parte del juez de turno a 4 meses de trabajos sociocomunitarios. El juez entendió la gravedad de los hechos al grabar a un docente en el aula, al provocar al docente en el aula para que reaccionara de una determinada manera y posteriormente montar, editar esas imágenes para difundirlas por redes sociales. Ese tipo de cuestiones son muy importantes, es decir, porque también hay que tomar medidas educativas, ¿vale? Y en este caso, además, el juez lo hizo muy bien tomando esas medidas educativas, porque los trabajos sociocomunitarios a los que fueron penadas estas alumnas tenían que ver, además, con este tipo de cuestiones.
La pregunta es si hay ese recorrido judicial, en este caso positivo, ¿no? Sí. Con una sentencia ejemplar, ¿en qué se queda corto? ¿En qué podría modificarse y adaptarse al sistema educativo?
Desde luego, hablamos de la enseñanza e-learning, no presencial, el profesorado lo que demandamos sobre todo es, primero, tener herramientas seguras, aplicaciones seguras, una normativa que proteja el derecho a la imagen. Es decir, el alumnado tiene derecho a la educación, pero hay que regular ese derecho también a la propia imagen que tenemos los docentes. De alguna manera, ambos derechos tienen que poder cohabitar a la vez y que no choquen el uno con el otro, ¿no? Esto es muy importante. Siempre que haya una normativa, yo creo que da seguridad no solo al profesorado, sino también al propio alumnado y a las propias familias. Pero si no hay nada, como es el caso, es decir, que no sabes realmente cómo vas a impartir una educación no presencial, con qué aplicación, qué puedes hacer, si lo puedes hacer desde casa. No, tienes que utilizar tu propia red de internet, tu propio ordenador, que no sabes si tiene los cortafuegos, los antivirus adecuados, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones que generan esa inseguridad al profesorado.
En todo este informe, que como decíamos, pues está bastante condicionado por lo que se ha vivido este año, pues por cierto, cuando lo presentaban, Bernardo, fíjate que yo pensaba que ustedes estaban cómodos con la figura y con representar, pero el presidente de AMPE Canarias, Pedro Crespo, dejaba claro que hace tiempo que esto debería estar en manos de la Consejería de Educación, es decir, no es que ustedes lo quieran hacer, ¿no? No debería ser un sindicato quien lo hiciera.
No, debería ser la propia administración, lo mismo, por cierto, que la administración tiene un servicio de atención al alumnado, ¿vale? Víctima de acoso, que eso lo lleva desarrollando desde hace muchos años y se implementó hace mucho tiempo, ¿no? Pero no tiene el mismo servicio o un servicio parecido, paralelo, para el docente, para el profesorado, un servicio que dé apoyo psicológico y que dé también apoyo y un servicio jurídico en caso de que hubiera agresiones. La administración, en concreto, además, la actual consejera se comprometió a ejecutarlo, ese servicio, pero a fecha de hoy, pues se ha quedado simplemente en un borrador que anda circulando por ahí, pero nada más.
O sea que una de las peticiones que ustedes hacen es que quizás esta sea la última vez que estemos hablando de un informe, al menos realizado por AMPE, ¿no?
Bueno, yo espero que, deseamos que sea así, es decir, que sea la propia consejería la que con medios públicos dé y facilite ese apoyo psicológico y jurídico al profesorado que es víctima de agresiones en el aula.
Y siendo algo que llevan ustedes realizando tantos años, ¿no les queda el miedo de que cuando pase a otras manos, en este caso desde la consejería, no se ha puesto el mimo que ustedes creen que requiere?
No, Yo espero que los profesionales que estén al mando de esta cuestión, pues lo hagan bien. Yo confío en que pondrán a personas pues bien informadas, bien formadas, y estoy convencido además de ello, porque yo confío mucho en los profesionales del sector público, o sea que espero que sí, que se tengo mucha confianza en ello.
Me dejaba atrás antes, cuando hablábamos de tipos de ciberacoso que han crecido, como decíamos, y así lo refleja este informe, hablábamos mucho de lo que podía pasar entre los alumnos, iba a decir en el aula, pero no, en el aula virtual, ¿no? Sí. Hay otro aspecto que implicaría también a algunos padres que han hecho también uso de esas clases, ¿no? Usos para luego, según definen ustedes, amenazar al profesor. Cuénteme ese tipo de caso.
Sí, hay muchas. En este informe, el otro aspecto que más nos ha llamado la atención es el tema de las denuncias falsas. Es decir, la utilización también de este tipo de imágenes o de documentos gráficos, ¿vale?, para denuncias falsas contra el profesorado, ¿no? Eso es algo que también ha aumentado bastante por parte de las familias. De hecho, no solo se da en enseñanza a distancia, sino incluso cuando la enseñanza es presencial, también se da bastante ese tipo de denuncias falsas. Incluso, de hecho, tenemos pues una de la semana pasada, ¿no? Una de la semana pasada que no corresponde al informe del año pasado, pero que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque en esta situación en la que hay que mantener las distancias, sobre todo lo que es en las zonas comunes, en la hora del recreo, etcétera, pues un padre o una madre denunció a un profesor que se había acercado a su hija y le había tocado el culo. Y vamos a ver, si es que estamos manteniendo una distancia del mínimo metro y medio, 2 metros, es imposible, es inviable, es decir, que no hay manera. Pues este profesor tuvo que sufrir que fuera la policía al centro, al instituto, ¿vale?, a recabar la información y a realizar el pertinente informe por parte también del equipo directivo y otros docentes que estaban en esa hora del recreo. Es decir, que las denuncias falsas llegan a un nivel prácticamente incomprensible, ¿vale?, e imposible de entender en la situación incluso que estamos actualmente de separación física de docente y alumnado.
Justo para despedirnos, Bernardo, hablaba no solamente de lo que decía este informe, sino el informe que vendrá. Lo haga quien lo haga, de momento ustedes están recogiendo, sí, supongo que todo tipo de datos en este curso atípico, porque el final del curso es lo que se recoge en el informe que ustedes presentan, la parte en la que estábamos de confinamiento y sí, las clases se tuvieron que dar de manera virtual, pero ahora llega el año en el que estamos, un año también rarísimo, de mascarillas, sí, de distancia en las aulas, sí, distancia en los recreos. ¿Qué tipo de perfil de comportamiento se está notando? Porque pues mira, sí que parece, me dicen muchos profesores que sí que se nota el ambiente en las aulas con el tema de las mascarillas, mucho más tranquilo, mucho más resignado en cierto aspecto, ¿no?
Es así, es sorprendente. Yo estuve los 15 días que estuve incorporado en el centro de este curso escolar, me sorprendió muchísimo y además muy gratamente. Es decir, todo el profesorado, ya durante el verano los equipos directivos estuvieron trabajando mucho para tener a punto los centros y adaptarlos a la normativa que imponía Sanidad, ¿vale? Pero yo vi muy implicado a todo el profesorado, muy concienciado a todo el profesorado, y en las presentaciones de los alumnos a las que yo asistí, y era todo muy ordenado, es decir, el alumnado estaba muy correcto. De hecho, uno puede entrar en un centro educativo como nosotros desde AMPE, que vamos todos los meses a visitarlo en todos los centros, las aulas están abiertas, es decir, las ventanas están abiertas, las puertas de las aulas están abiertas, y, es decir, y efectivamente ha cambiado mucho. Es decir, hay mucho más silencio en los centros educativos, mucho más orden, porque probablemente las normas son mucho más estrictas y tanto el alumnado, sobre todo, fundamentalmente las familias, han tomado conciencia de cumplir, de la importancia que supone para todos, para nuestra salud, el cumplir las normas, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que por ahí también van los tíos, que nosotros hemos reivindicado muchas veces, de ser más exigentes en el cumplimiento de la normativa, ¿vale? Hay que ser más exigentes, y de hecho la respuesta del alumnado está siendo muy positiva en ese sentido.
Pues bien, por el alumnado, bien también por lo que pueda producir, sí, en cuanto a armonía en las aulas. Lo que cabe esperar ahora es que no sea necesaria una pandemia, ni tener que estar con mascarillas, ni tener que estar así de reprimidos para que ese comportamiento sea bueno, ¿no?
Correcto. Hay que, todos, alumnado y profesorado, tenemos que tomar esa conciencia de que es bueno. Las normas son buenas para todos, ¿vale? Y es bueno cumplirlas, porque además se nota, es decir, el compañero Domingo contaba una anécdota, ¿no?, de un profesor de bachillerato, de segundo de bachillerato, que decía que este curso las cosas iban tan bien que vamos, que se le estaba acabando el temario. Es decir, eso es una realidad, ¿no? Esa es una realidad, con lo cual tenemos que ir por una modificación también, que nosotros lo reivindicamos, del decreto de derechos y deberes de los alumnos, y hacer que este se cumpla.
Pues con ello nos quedamos con esta reflexión final de los cambios de comportamiento e incluso de cómo se imparten las clases y cuánto temario se puede dar en un año en el que las aulas están más tranquilitas.
Claro. Es así, hay que tener en cuenta, que se me olvidaba, que también está incidiendo mucho, sobre todo en secundaria, la reducción de la ratio. ¿No?
Sí.
Es decir, no es lo mismo tener 30-35 que el número de alumnos que tenemos ahora, que son entre 15 y 20. O un poquito más, pero la ratio también influye muchísimo. Es decir, que ese es el camino que tiene que seguir la administración educativa, reducción de ratios.
Bernardo Huerga, coordinador del Servicio de Defensor del Profesor en Las Palmas, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, como siempre.